En el marco de la Semana de la Promoción de los Derechos de las Personas con Discapacidad, el Consejo Argentino para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, el CAIDIS, advirtió que en el país no se ha logrado todavía la inclusión plena de personas con discapacidad porque aún persiste un entorno poco amigable y hasta hostil hacia estos hermanos.
Y esto es lamentable, ¿no? Porque en un mundo que se dice en desarrollo, con avances tecnológicos y científicos sorprendentes, la verdad es que debería avergonzarnos que no hayamos avanzado más en esta urgencia, sobre todo porque, como dice un estudio de Naciones Unidas, en el mundo hay cerca de 1.000 millones de personas con discapacidad. Es decir, estamos hablando del 12,5% de la población mundial.
Daniel Ramos, titular de CAIDIS, decía: la discapacidad tiene un sesgo social por la inaccesibilidad del entorno, no solo físico, también cultural y comunicacional, que resultan poco amigable y hasta hostil para este sector de la población.
Estamos precisamente en comunicación con Daniel Ramos, que es titular del Consejo Argentino para la Inclusión de Personas con Discapacidad. Daniel, buen día, ¿cómo te va?
¿Qué tal? Buen día. Bueno, un gusto y un saludo para todos y para la audiencia.
Buen día
para vos. Bueno, ¿hay estadísticas, Daniel, sobre cuántas personas con discapacidad viven en Argentina? Recién decíamos que, según Naciones Unidas, el 12,5% de la población mundial padece algún tipo de discapacidad. ¿Aquí en Argentina tenemos cifras, estadísticas, porcentajes?
Sí, hay estadísticas, siempre son actualizables, pero más o menos, digamos, aproximadamente el 12% de la población tiene algún tipo de discapacidad. Algunos tienen más, ¿no? O sea, más déficit funcional. Y se calcula que más o menos son 5 millones y medio de personas, de las cuales 1 millón tienen lo que normalmente se conoce como CUD, el Certificado Único de Discapacidad. No quiere decir que todas las personas que tengan discapacidad tengan un certificado de discapacidad, pero más o menos estamos hablando de 5 millones y medio de personas, un 12%, y por otro lado, digamos, siempre va en aumento porque al aumentar la tasa de población con envejecimiento, se empiezan a adquirir discapacidades.
Claro.
Así que, sí, esa es la cifra, hay estudios y bueno, en algunos sectores, algunos lugares del país, la discapacidad es, a lo mejor hay mayor cantidad de discapacidad. Bueno, después hay mucha cuestión que desea agregar. Lo cierto que, y lo importante es que esto no solamente afecta a las personas con discapacidad, sino también a su familia.
Claro.
¿No? Recién estaba escuchando ustedes cuando hablaban de los trabajadores, trabajadoras, en general es una población mayormente de mujeres que trabajan en casas de particulares. Muchas refieren a cuidados, están cuidando a una persona con discapacidad que requiere asistencia. Entonces, las familias están afectadas también por este entorno hostil o poca mirada que hay.
¿Por qué definen ustedes desde CAIDIS esto de, me llamó la atención, ¿no?, hostilidad? Porque es como que, no digo que estamos acostumbrados, pero son esas cosas que a veces, lamentablemente, somos indiferentes a las situaciones de exclusión. Pero además, ustedes señalan que hay en el país también situaciones de hostilidad para con las personas con discapacidad. ¿Es así? ¿Cuáles serían estas manifestaciones?
Mira, fundamentalmente el tema de discapacidad, esto no lo definimos de CAIDIS, lo definen las Naciones Unidas con la Convención Internacional que en la Argentina tiene estatus constitucional desde el año 2014. La problemática de discapacidad es una problemática de entorno, de las barreras que existen, digamos. Pues las personas sufrimos o tenemos disfuncionalidades físicas, ¿no? Problemas de visión, distintos tipos de disfuncionalidades, pero lo que nos genera discapacidad es el entorno, es el medio inaccesible, ¿no? Y si vos me decís, sí, la palabra es fuerte, ¿no? Porque en realidad muchas personas hacen, muchos organismos hacen esfuerzos para reducir las barreras. Pero señalar cuestiones como, por ejemplo, el derecho al voto, el derecho al voto, que es un derecho cívico universal en Argentina, no se discute. Yo el año pasado, cuando fui a votar, voto en Ciudad de Buenos Aires, y se había garantizado el cuarto oscuro accesible, cosa que estaba, digamos, situación que accedía, pero cuando llego veo que había un señor en silla de rueda y dos gendarmes ayudan a salvar los tres escalones. Uh-huh. Entonces yo pensaba, es una escuela pública en Ciudad de Buenos Aires, y digo, ¿y qué pasan chicos si tienen discapacidad? Y todos los días tienen que subir a UPA. Es la realidad, es eso. Entonces, es hostil. Lo que pasa es que para la mayoría no, y entonces pasa a ser que la mayoría es la normalidad, y el otro no está dentro de ese paraguas de normalidad. Pero el problema no es la persona, digamos. El problema es el entorno, porque no cuesta nada hacer una rampa. Digamos, el edificio es antiguo, es lógico que en esa época se hacían con escalones, pero lo verán ustedes cuando a veces se hacen edificios nuevos o cuando van a un lugar donde hay un baño para personas con discapacidad motriz y el baño está clausurado o lo usan para guardar elementos de limpieza, o sea, es el lugar de depósito, ¿viste? Porque dice, bueno, viene poca gente, pero en realidad lo usa poca gente porque generalmente está clausurado. Esto sucede, ¿no? Entonces, de alguna manera desnaturalizar eso de que todos podemos disfrutar de los bienes que hay, más o menos, o sea, a veces el entorno para las familias de las personas con discapacidad, para las personas con discapacidad, realmente es hostil, y son formas de discriminación. El acceso al trabajo, por ejemplo, las personas con discapacidad en condiciones de trabajar tienen una tasa de desocupación exponencialmente más alta que el resto de la población. Y entonces, vos fíjate que la salida termina siendo una pensión no contributiva a veces, ¿no? Una ayuda económica que es valorable, pero que ni siquiera te garantiza tener el acceso a una obra social, porque lo que tenés es acceso a un programa de salud. Y bueno, tenés 1 millón de personas en esas condiciones, con pensiones. Entonces me parece que ahí habría que revisar algunas cuestiones. En el país se han hecho muchas cuestiones, muchos municipios le dedican más atención que otros, eso también es loable, tienen programas de inclusión laboral, pero bueno, todavía hay dificultades para la... O sea, si vos te encontrás con que en una de las ciudades más ricas de América Latina te encontrás todavía con obstáculos para que un chico pueda acceder, no hay una inclusión plena, porque ese chico no accede a la escuela de la misma manera que accede un chico con discapacidad, no accede a una escuela de la misma manera que accede otro chico, no hay inclusión plena.
Daniel,
eso es lo que nos referimos.
Recién hablabas de barreras que existen y fue fuerte tu definición, lo que genera discapacidad es el entorno. Yo agregaría también este punto, que tiene que ver con que estas barreras se contraponen al derecho adquirido, al derecho de todo habitante aquí. Y por eso mi pregunta iba también a este lugar. A nivel legal, ¿cuánto es el apoyo a esta realidad? ¿Y cuánto de esto se efectiviza?
Y lo que pasa es que los reclamos son muchos. Claro, no es la definición de que lo que discapacita es el entorno, es una definición de la convención, ¿no? Uh-huh. O sea, es una convención internacional, no es una manifestación de deseos, es claramente es un encuadre legal en donde obliga a los estados a ir eliminando esas barreras, ¿eh? A los estados, cuando hablo de estados, no es solamente el estado nacional, son los estados provinciales y los estados municipales. Y hay, por ejemplo, hay mecanismos, hay un programa que es de acceso a la justicia a las personas con discapacidad, que, digamos, donde la gente muchas veces recurre, pero son tantos los reclamos, que ya directamente muchas personas dejan de efectuarlos. Es como que la gente ya, digamos, las personas con discapacidad muchas veces terminan de... Mirá, vos me preguntabas por estadística, en el 2018 se hizo un estudio desde el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, un relevamiento, y cuando se le preguntaba a las personas con discapacidad por qué no salían a buscar trabajo en condiciones de trabajar, personas con discapacidad en condiciones de trabajar, digamos, no menores, digamos, en edad activa, muchas planteaban por el temor de perder la pensión.
Claro.
Tenían una pensión otorgada y preferían quedarse con la pensión. Entonces vos decís, bueno, claro, entre tener una pensión y recibir un dinero y quedarte en tu casa, que renunciar a la pensión y tener que salir a trabajar, viste, el esfuerzo, mojarte cuando llueve, hacer frío. La pensión es el 70% de una jubilación mínima. 70% de una jubilación mínima. Es una jubilación mínima, sabemos que las personas que la cobran, las dificultades que tienen. Una persona con discapacidad que tiene más gastos tiene solamente un 70% de la jubilación mínima.
Son
así todo.
Cerca de 40 mil pesos.
No quieren renunciar a eso por un trabajo, porque sabiendo que el trabajo es mayor, porque el tema es que cuando consiguen un trabajo, el trabajo es por poco tiempo y perdés, viste, si entonces se genera un problema de volver a recuperar la pensión, entonces es como, dice, bueno, están para hoy y hambre para mañana.
Daniel, perdóname, ¿me escuchás?
Sí, te
decía
escucho.
Que lo que reciben, digamos, esta pensión que mencionaste, no debe llegar a 40 mil pesos entonces.
Sí, no sé exactamente ahora por las actualizaciones que hay, pero no deberían de llegar a 40 mil pesos o por ahí estará, ¿no? Uh-huh. Creo, no me acuerdo cuánto está ahora, viste, subo actualizaciones, pero más
sí.
o menos.
Sí, la mínima.
En torno a ese valor.
Con el
en
aumento.
Torno a ese valor y no tenés obra social, o sea, lo que tenés es la posibilidad de recurrir al programa Incluir Salud, que en cada provincia tiene a veces un impacto distinto. El programa Incluir Salud Nación hace un esfuerzo por reforzar presupuestos, eso es bueno, porque estás hablando de 1 millón de personas que están en situación de que están en una situación de discapacidad, pero aparte de pobreza, porque para que te otorguen no solamente tenés que tener una incapacidad laborativa, sino que aparte no tenés que tener nada, ni un miembro familiar que pueda sostenerte. O sea, que estás hablando de situaciones muy difíciles.
Claro.
Un pequeño aporte. Entonces, bueno.
¿Cómo?
Un pequeño aporte. Por ahí, muchos que consiguen trabajo, sobre todo aquellas personas que tienen discapacidad motora, les cuesta muchísimo llegar a ese trabajo si es presencial, y lo digo porque tengo una amiga que no puede caminar, entonces está en silla de ruedas, el colectivo que puede subirla pasa cada una hora, a sí. veces ni paran, y entonces imagínate cómo haces para trasladarte y llegar hasta allí, bueno, es muy complicado, ¿no?
Bueno, ahí es cuando nosotros nos referimos de la hostilidad.
Claro.
Vos imaginate estar en una silla de ruedas y que el colectivo que pasa cada hora no se detenga.
Uh-huh.
Yo he visto, todos hemos visto experiencias de estar con amigos con silla de ruedas y decir, deja que yo paro el taxi, porque lo cierto es que no les paran, ¿viste? No les paraban. Muchos de ellos. Entonces era, dejá que yo paro el taxi, y después era como que venía una persona en silla de rueda y nada, porque era para ellos un incordio, tengo el gas, no entra la silla. Bueno, pero es un servicio público, entonces debería estar, digamos, contemplado que alguna vez hubiese una persona con silla de rueda.
Claro.
Entonces estas situaciones terminan siendo que, y vividas lamentablemente por las propias personas con discapacidad, como que el problema son ellos, ¿viste? ¿Entendés?
Uh-huh.
Es como, bueno, es un tema mío. En realidad no es un tema, porque lo público es público, digamos, es un bien para todos, o sea, no es que...
Claro.
Es un bien que se tiene que garantizar, como mencionabas recién, sobre un derecho adquirido, o sea, se supone que la educación es pública, pero bueno, si no es accesible, termina pasando que no es para todos de manera universal, no está garantizada de la misma manera. Esto es algo que sucede y que por otro lado queremos mencionar lo positivo de esto, que en realidad hay por parte de muchos organismos, siempre a veces no articuladamente, el interés de que la situación mejore. Pero vos ves que los avances y retrocesos a veces llaman la atención, porque pareciera ser que hay un problema de costos, ¿viste? O sea, a veces las obras sociales, a veces mucha gente protesta porque decía, bueno, pero es como que me ponen obstáculos para preguntar, y a veces uno siente que sí, si cuando vos ves, es como un costo la discapacidad, ¿viste? Es un problema, que no podemos financiar discapacidad porque es cara la discapacidad. Y la verdad que nada, uno, la obra social tiene que recurrir ante las necesidades, y la verdad que a veces, muchas veces, las propias personas, como comentaba antes, bajan su demanda porque sienten que están exigiendo demasiado, ¿viste? A veces, y a veces no es así, están pidiendo la mitad de la medicación o comparten la medicación porque no, porque muchos toman medicación anticonvulsivante, etcétera, y vos ves las dificultades para acceder a la medicación. Claro. Son cuestiones como para revisar. Este año, la consigna de Naciones Unidas para esta semana de visibilización, que culmina el 3 de diciembre, que el 3 de diciembre es una fecha que puso Naciones Unidas en 1992, hace 30 años justamente, uh-huh. Lo que planteaban era justamente de intensificar políticas activas en función de la desigualdad que generó la pandemia.
Claro.
Porque las personas con discapacidad, en situación de desigualdad, el entorno es menos, es más hostil, digamos, ¿no? Uh-huh. Y me parece que está bueno para revisar esto de la solidaridad, ¿no? Debe haber una situación más solidaria con aquellos que tienen mayores dificultades para poder acceder
Daniel,
a los bienes, que es un derecho.
Y ¿no? A propósito de esto último que decís, porque está claro que los mayores obstáculos vienen de la deficiencia de los tres niveles del Estado, pero también estamos los que, bueno, no podemos ni tenemos recursos para hacer una rampa en las esquinas de las calles, no decidimos eso, pero sí decidimos otras cosas, actitudes, miradas, palabras, silencios en nuestra relación con las personas con discapacidad. ¿Cuáles son allí, en este marco, los obstáculos, las trabas, las hostilidades que se siguen dando en la relación de las personas, entre comillas, normales, con aquellas que tienen algún tipo de discapacidad?
Bueno, lo que pasa es que son reproducciones culturales. Uh-huh. Entonces uno va llevando, arrastrando una mirada que se naturalizó. En la medida en que justamente, si hay una educación inclusiva, por ejemplo, es en aquellos ámbitos en donde se comparte con el otro, no importa si es rubio, negro, o tiene discapacidad o no la tiene, cuando esa situación empieza a modificarse, es más fácil una convivencia plena y eliminar barreras culturales. Porque las barreras no son solamente físicas, como señalabas, ¿no? Son comunicacionales y actitudinales. Uh-huh. Mira, nosotros, en Argentina, siempre ha recibido población de distintos países con distintas lenguas y distintas culturas. Entonces, una vez hablaba con una persona que tiene en la actualidad más o menos 70 años, y que cuando vino no hablaba castellano. Entonces le pregunté, ¿y cómo hiciste? Y vino a los 9 años. Y me decía, bueno, yo entré en una escuela y éramos varios que no hablábamos castellano. Entonces la maestra en ese momento empezó a hacer juegos. Entonces jugaba, inventaba juegos para que nosotros, porque claro, quedábamos afuera de las clases, ¿no? O sea, yo en 9 años no sabía hablar castellano. Y en el grado, que había unos 30 chicos, habían 4 en esa condición. Entonces, digamos, lo que justamente hacía esa docente que no conocía la convención ni existía la palabra inclusión, era de alguna manera decir, bueno, todos vienen acá, todos tienen derecho a compartir este espacio. Entonces inventaba juegos y decía, bueno, nada, es como que él quería ir a la escuela, ¿no? Hasta al poco tiempo obviamente aprendió a hablar castellano, pero eso era normal, digamos, eso es lo que pasaba hace 60, 70, 80 años, cuando se recibían decenas de miles de extranjeros que hablaban polaco, francés, vasco, catalán, gallego, calabrés, ¿viste, no? Digo, ¿qué es lo que pasa que ahora hay tantas dificultades para compartir con la diversidad, con el hermano, ¿no? Como claro, fraternizar las relaciones. Tal. Bueno, hay ciertas tendencias individualistas, ¿no? Que eso es lo que nos tiene que advertir esta recomendación de Naciones Unidas. Bueno, hay un momento de más desigualdad, de más individualismo. Bueno, empecemos a comunicar que hay otras formas de relacionarnos con el otro, y que el problema no es del otro, digamos, de alguna manera. Todos vivimos bajo esta sociedad y todos tenemos derecho a compartir las ventajas y las desventajas que este mundo nos da.
Podría ser yo, dice siempre el Papa Francisco cuando se planta ante un hermano con algún tipo de inconveniente, ¿no? Así que ahí claro. Está. Daniel,
sí. Sí, y ya que lo mencionaste a Francisco, él siempre menciona el tema de esa población descarte, ¿no? De esa población que es descartada, ¿no? Bueno, algo de esto a veces tendríamos que revisar si no nos pasa con el colectivo de personas con discapacidad.
Bueno, que sea una propuesta para esta semana, lo que queda hasta el 3 de diciembre y para siempre, ¿no? Que tengamos presente allí a los hermanos que tienen discapacidad. Gracias, Daniel, ha sido un gusto, como siempre.
Igualmente ha sido un gusto, muchas gracias por compartir este espacio, gracias por difundir y por lo amable de la conversación.
Gracias, muchas a vos. Gracias.